going to use my skills and training to protect these animals, to protect this land. I'm prepared to give my life.
Recuerdo los años más duros de la caza furtiva. Pasé muchas noches sin dormir por los disparos que se oían sin cesar. Tan cerca de mi campamento que podía escuchar el silbido de las balas. Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
Desde que era niño quise dedicarme a la protección de la vida salvaje, y el poder vivir en África fue siempre el sueño de mi vida, sueño que afortunadamente conseguí llevar a cabo. Uno de los problemas más serios y difíciles contra el que luchamos los que directamente trabajamos en algún parque nacional africano es la caza, tanto la caza furtiva como la caza deportiva. Hoy vamos a hablar sobre todo ello y trataremos de aclarar un poco la realidad de este problema, sus consecuencias y posibles soluciones. Básicamente coexisten dos tipos de cazadores, el legal o deportivo y el ilegal o furtivo. El primero de ellos es generalmente una persona de alto poder adquisitivo, extranjero, blanco, que viaja a un país africano donde está permitida la caza deportiva, con un objetivo predeterminado y ya contratado de antemano, que es cazar el trofeo más grande posible de una determinada especie, por lo que paga una importante cantidad de dinero. En el segundo caso debemos distinguir dos tipos distintos de cazadores furtivos: el cazador furtivo de subsistencia y el cazador furtivo comercial. Este último hace un enorme daño en la población de animales de gran tamaño, como elefantes y rinocerontes, y ha llevado incluso al borde de la extinción a los segundos. Suelen ser grupos organizados con armas automáticas y con un amplio historial delictivo, que cazan para traficar con partes de animales que generalmente se venden a un altísimo precio en los mercados orientales, fundamentalmente en China. Estos grupos están integrados en organizaciones criminales internacionales pertenecientes a las grandes y peligrosas mafias asiáticas, que se encargan del transporte y la distribución del marfil y el cuerno de rinoceronte. Contra este inframundo es muy difícil luchar, incluso en el pasado contaban con socios que eran miembros del gobierno de algunos países africanos o funcionarios y responsables de aduanas. Este negocio mueve tanto dinero como el que mueve el narcotráfico o el tráfico de armas, llegando a cifras tan escandalosas como los 16.000 millones de euros que se estimaron en 2020. Últimamente se ha comprobado la implicación de grupos armados yihadistas o ejércitos revolucionarios armados en la caza furtiva para financiar sus actos terroristas, lo que ha hecho todavía más difícil la lucha contra este tipo de caza furtiva. En África Ecuatorial operan estos grupos armados, convertidos en asesinos crueles y despiadados, que reclutan forzosamente niños secuestrados en las aldeas o amputan sus brazos para que no puedan empuñar un arma contra ellos. En 2021, los reporteros españoles David Beriaín y Roberto Fraile murieron emboscados por un grupo militar yihadista en Burkina Faso. Ellos estaban haciendo un documental sobre la caza furtiva, con la que este grupo armado consigue la mayor parte de su financiación. Son este tipo de reporteros, junto con alguna organización no gubernamental local, los que destapan la realidad de las mafias del tráfico de animales y la caza furtiva a gran escala. Y así, rastreando con un GPS escondido en un colmillo de elefante, se descubrió todo el recorrido del marfil ilegal. Este marfil finalmente llegaba a China. La prestigiosa productora de documentales Nat Geo fue la que realizó este magnífico trabajo. En los últimos años, la caza furtiva ha aumentado alarmantemente. China está colonizando comercialmente gran parte de África, explotando sus recursos, construyendo sus carreteras y quedándose con la mayoría de las obras públicas de los países africanos. En muchos países, las comunidades chinas han crecido exponencialmente. Estos nuevos expatriados, que en muchos casos han sido enviados forzosamente a África, eran presidiarios en su propio país y conectan con gente local y con las mafias orientales ávidas de marfil y de cuernos de rinoceronte. El caldo de cultivo está servido. Y la lucha de unas fuerzas del orden, pobres y corruptas, se conjugan para crear nuevas redes criminales del tráfico ilegal producto de la caza furtiva. El daño que provoca la caza furtiva de subsistencia no es menor, aunque socialmente esté más justificado entre la población local. Comenzó como una fuente de comida para las poblaciones rurales cercanas a los parques nacionales. Gentes con pocos recursos y personas incapaces de encontrar una forma de ganarse la vida estable y por norma general con familias muy numerosas a las que sostener. Poco a poco, estos cazadores furtivos fueron vendiendo la carne que cazaban a otras personas de la aldea, y así se convirtió en un lucrativo negocio. Y la llamada bushmeat se transformó en un grandísimo problema, incluso sanitario, y en una gran amenaza para la conservación de la biodiversidad en los parques nacionales africanos. Estos cazadores furtivos evitan el uso de armas de fuego para pasar desapercibidos, y usan los lazos de alambre para crear trampas que colocan en los pasos frecuentados por animales, como abrevaderos, caminos y senderos. Los lazos los atan a un objeto estacionario como un árbol o ramas. Este lazo atrapa al animal y se tensa a medida que va avanzando. El animal entra en pánico y tirará haciendo que se tense más y más el alambre hasta matarlo. Esta forma de caza indiscriminada es muy cruel, pudiendo caer en ella todo tipo de animales. Los más fuertes podrán arrancar el cable del árbol, pero lo arrastrarán con ellos provocándoles una muerte agónica y larga. Estas trampas representan para los carnívoros un doble impacto. Uno indirecto al reducir notablemente la biomasa de las zonas donde actúan, es decir, sus presas, y otra el verse atrapados en ellas. Cuantificar el número de ellos muertos en trampas no es fácil, pero la Zambian Carnivore Program hizo un estudio en el cual calculó el número de leones que habían salvado y una estimación de su descendencia, llegando a resultados impresionantes. De unos 38 leones que fueron salvados, se calcula una descendencia de 148 cachorros aproximadamente. La labor de esta organización sin ánimo de lucro está dando resultados impresionantes en favor de la conservación de leones, leopardos, hienas y perros salvajes, haciendo, por ejemplo, que la población de estos últimos, en gravísimo peligro de extinción, se haya estabilizado en el Valle del Luangwa e incluso sea hoy en día uno de los mejores lugares para su observación. En particular, algunos estudios demográficos a largo plazo han utilizado telemetría, estudios con cámaras trampa y observaciones de carnívoros heridos, o la desaparición de individuos residentes, para calcular la incidencia de las trampas y la mortalidad relacionada con ellas. Lo hizo Hofer en el Serengeti, y se calculó que la hiena manchada tiene un 10% de probabilidad anual de encontrar una trampa y un 50% de posibilidades de escapar si la atrapan. La progresión de la caza furtiva de subsistencia y su transformación en un negocio ilegal de carne de animales salvajes ha sido muy parecida a la progresión del negocio del carbón vegetal en África. En un principio, el carbón vegetal era una fuente de energía de las pequeñas poblaciones rurales que hacían un consumo de pura subsistencia. quemando algunos árboles de su zona, a transformarse en uno de los negocios más florecientes y rentables de África. Eso sí, esquilmando bosques y sabanas sin freno. En lo que respecta a mi experiencia personal, siempre recordaré los años más duros de la caza furtiva comercial, en los que en ocasiones pasé noches sin dormir a causa de los disparos. Tan cerca de mi campamento que podía escuchar el silbar de las balas. En una ocasión en un safari me topé con un grupo de furtivos, iban andando en línea recta, acarreando los rifles y la carne en sus espaldas. Al vernos salieron corriendo, nosotros los perseguimos y a medida que nos acercábamos iban tirando las bolsas que llevaban. Al final llegaron a tirar también los rifles y nos fue imposible continuar tras ellos. La carne era de antílope y de facócero, y los rifles parecían hechos a mano, de avancarga, es decir, de un solo disparo. Después de lo que he visto de los efectos de la caza con lazo, la verdad es que no sé si prefiero que continúen con estos rifles. Las grandes poblaciones de carnívoros están tristemente en declive mundial, dejando de lado la pérdida de hábitat de los animales salvajes, que irremediablemente va pareja al crecimiento implacable de la población africana, su progreso y su necesidad de espacio, de redes de comunicación, carreteras, líneas eléctricas y explotación de recursos. La caza furtiva y una caza deportiva mal regulada son sin duda alguna la gran culpable de este declive. Leones, leopardos y perros salvajes encuentran desafíos cada vez mayores para sobrevivir en espacios salvajes cada vez más reducidos. Y sin duda, la caza furtiva de lazo es un nuevo hándicap añadido que ya ha sido llamado el asesino silencioso. Si no tomamos medidas, el futuro de los grandes depredadores tiene un porvenir incierto y su declive terminará rápidamente en la extinción. En nuestro próximo podcast hablaremos de la caza comercial y de su impacto en determinadas poblaciones de animales salvajes.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yemen.